Bendito el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. La tiene el pastor. Estamos sumamente contentos en esta mañana de poder estar en la casa del Señor. Esta semana estamos celebrando la Semana Mayor. Y esperamos que así realmente sea, que sea la Semana Mayor para muchos. Pero la realidad es que es una conmemoración, ¿verdad?, del acto redentor que realizó nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Y nosotros estamos de fiesta. Para muchas personas demudan su rostro, ¿verdad? Entonces, yo sé que mi sobrino se viste de negro, pero es por el hecho de que él está a la moda. ¿Vale? Para verse así chic. ¿Vale? Los colores negros se ven así bien. Ese es el color que es. Pero hay personas quienes visten de luto porque dicen que Jesucristo se murió. Y cierto, Cristo Jesús murió por usted y por mí en la cruz, pero nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y por eso es que nosotros estamos de fiesta. La Semana Santa para la Iglesia de Dios es motivo de festejo, de estar alegre, de estar, mire, mondado de oreja a oreja. No es para usted estar allí, ciertamente hay que sacar tiempo, ¿verdad?, para reflexión, para orar, para ayunar, para recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, como vamos a estar nosotros discutiendo a través de la mañana. Pero hay personas quienes han extrapolado lo que el Señor ha dejado dicho en su palabra, entonces han convertido toda esta semana en un asunto de ceremonialidad y viven un luto perpetuo, porque piensan que con eso realmente ganan algo. Esta semana para nosotros es tiempo de recordar lo afortunados que nosotros somos. Y es tiempo de estar viviendo el gozo y que la gente vea el gozo con el cual nosotros celebramos esta semana. Pero hay que internalizar realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y esta mañana pues vamos a estar hablando sobre ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo se reunió con los discípulos, con los apóstoles, a celebrar la Pascua. ¿Alguien me puede decir lo que significa Pascua? O sea, la palabra Pascua en español es la transliteración de una palabra hebrea. ¿Qué significa Pascua? ¿Alguien recuerda lo que hemos estudiado? Pasar por Joselito.
Eso viene de la palabra hebrea, el Pasha, que uh-huh. es cuando se refiere al ángel de la muerte, que estaba en el tiempo antes de ellos salir de Egipto, el Éxodo, que donde veía el dintel de la puerta marcado con la sangre del cordero, pues el ángel de la muerte pasaba de alto de esa casa. Pasaba, no entraba a esa casa.
Exacto. Pues ese es el Pascha, ¿verdad? La Pascua. Passover en inglés. Y eso precisamente era lo que hacía el ángel de la muerte que nos describe nuestro hermano Joselito. Y ese fue aquella plaga en la cual el Señor envió a este ángel de la muerte para que matara al primogénito de cada una de las familias que no estuviese identificada con la sangre de este cordero sin mancha en el dintel de la puerta y el marco de la puerta. Y el Señor les había mandado a ellos a que conmemoraran esta fecha pues, todos los años. Todos los años tendrían esta comida de la Pascua, porque cuando se fueron de Egipto se reunieron y comieron hierbas amargas, cordero y el pan sin levadura. Sin levadura porque no había tiempo para leudar la masa. Entonces todos los años tendrían que realizar esta celebración en recordación de lo que Dios hizo con ellos, para ellos, para libertarles de la opresión, de la esclavitud que vivían en Egipto. Entonces hay unas porciones específicas en el Antiguo Testamento que hablaba sobre lo que debían hacer específicamente, ¿verdad? Cuatro copas de vino eran parte de esta comida, las hierbas amargas, el pan sin levadura, E incluso había unas penalidades por consumir el pan leudado durante esta celebración. Pues cuando se reúne nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, en este momento, en preparación, ¿verdad?, para celebrar la cena de la Pascua, lo que nosotros conocemos como la última cena. Y esa fue la última ocasión que nuestro Señor Jesucristo comió la cena con los discípulos. Y les recordó a ellos que siempre tuviesen ellos de compartir esta cena desde ese momento hasta que Él regresara, hasta a comerla nuevamente con ellos y con nosotros, pues debían hacerlo en memoria de Él. Y nosotros en nuestra iglesia, hay algunas iglesias que lo celebran en distintas ocasiones, varias veces al mes. Nosotros, por decisión de la iglesia, lo hacemos el primer domingo de cada mes. ¿Puede ser el segundo? Sí, puede ser el segundo. ¿Puede ser el segundo y el quinto? Si hubiese un quinto en el mes, sí, también se puede hacer. O sea, el Señor no predeterminó. ¿Puede ser una vez cada dos meses? Puede ser una vez cada dos meses. Nosotros hemos optado por hacerlo una vez al mes y que sea el primer domingo del mes. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una de ellas es que ya usted sabe que el primer domingo del mes se va a celebrar la Cena del Señor, que es una ordenanza de parte de nuestro Señor. Los evangélicos creemos claramente lo que dice la palabra, y la palabra indica que nuestro Señor dejó dos ordenanzas claramente demarcadas: el bautismo y la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor recordamos la muerte expiatoria de nuestro Señor. Y la expiación era lo que estaba explicando Joselito, ¿verdad? Expiación, alguien da su vida en lugar de usted. Eso es lo que llamamos la muerte expiatoria de Jesucristo. Pues nosotros, el Cordero que dio la vida para que cada uno de aquellas familias pudiera conservar la vida del primogénito, así mismo sucede con la sangre de Cristo Jesús. Él dio su vida y la sangre suya nos marca a nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Porque la única otra opción es dar nuestras propias vidas. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo habló con los apóstoles en aquella ocasión, indicándoles qué representaba cada uno de los elementos de esta cena y qué debían ellos hacer desde ese momento en adelante. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha interpretado literalmente lo que dijo el Señor Jesucristo respecto al pan. El pan que fue partido sería el cuerpo de Él. Entonces ellos han ideado este concepto de lo que se llama la transubstanciación. Ellos creen que por unas palabras que dice el sacerdote, que solamente Él las conoce, ese pan o esa hostia que ellos consumen durante la comunión se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo Jesús. Y eso no es lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Él utilizó el pan como un símbolo, el vino un símbolo. De la misma manera que Él dijo, yo soy la puerta del redil. Pues si creemos que Él dijo literalmente que Él es ese pan, entonces Él también es la puerta, literalmente. O sea, cada vez que ellos pasaban por la puerta de un redil, tenían que presignarse. ¿Verdad? ¡Qué cosa! Y tantas cosas con las cuales el Señor se comparó. Hermano, la palabra de Dios es clara. Entonces no podemos nosotros añadirle ni quitarle a la palabra, y es necesario que nosotros entendamos claramente lo que el Señor dijo. Entonces esta porción es bastante sencilla en contenido. No obstante, lo sencillo y claro que es el pasaje no hace que deje de ser importante, bien importante para nosotros saber qué fue lo que el Señor dijo en ese momento, qué es lo que nos manda a nosotros que hagamos y cómo es que nosotros somos bendecidos por el ejemplo de Jesucristo en este momento en particular y por siempre. Hoy vamos a tener, el estudio lo vamos a conducir de una manera un poco diferente. Está todo establecido de la manera que en otras ocasiones, como ustedes están acostumbrados. Pero que lo que yo quiero que hagamos es que vamos a leer de corrido todos los versículos que corresponden a esta porción. ¿A ver? Esta porción cuenta desde el 19, el versículo 19 hasta el versículo 30. Entonces, si usted cuenta ahí, pues hay unos 12 versículos, ¿verdad? 12 versículos hay ahí. Los vamos a leer de corrido, entonces le vamos a dar participación a todos los que quieran. Joselito va a traer el micrófono hasta acá, empezando con la hermanita Socorro. Ella va a leer el versículo 19, el hermano Pablo lee el 20, la hermana Rosa el 21, la hermanita Ángel el 22, el hermano Millo el 23, la hermana Lupe, la hermanita Judy, y así sucesivamente hasta cuando lleguemos al 30. Si lo leemos de corrido, y luego vamos a cada una de las partes. ¿Está bien? El enfoque central del estudio va a ser la humildad que se espera de parte de los creyentes. Usted y yo somos llamados a ser humildes, hermanos. Antes de ir al estudio, yo quiero que alguien me defina, o en pocas palabras, no tiene que ser una definición de diccionario, que usted me dé un ejemplo de lo que es humildad, o posibles definiciones de humildad, la que usted cree y la que usted entiende que otras personas pudieran pensar es eso. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de lo que es humildad? Gemelo, Dios te bendiga. ¿Qué es humildad? ¿Alguien que me pueda decir lo que es eso, o lo que usted cree que las personas piensan que es humildad, o lo que las personas piensan que es humildad, que no es humildad realmente? Joselito.
Mucha gente piensa que ser humilde es ser pobre.
Dicen, exacto.
Y no necesariamente, ¿verdad? Es así.
Esa es una de las connotaciones de la palabra. Porque de hecho hay lugares en la palabra que se refiere a humildad en el aspecto del ser pobre, pero no es eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como indica José Luis. Hermanita Miriam, va ella.
Te pregunté un papel para que no se me olvide.
Muy bien.
Dice que ser humilde es servir con solicitud a las personas, no ser pretencioso, es ausencia de arrogancia, es ser piadoso, ser amable, manso y sumiso.
Amén. Todas esas cosas que dijo la hermana Miriam. ¿Alguien quiere agregar a eso? Y en pocas palabras. Ser humilde es tener humildad, ¿verdad? Es no ser jactancioso, ¿verdad? Muchas veces pensamos en lo contrario. No ser guillao, como dirían los muchachos. No echárselas. No ser orgulloso, ¿verdad? Esas fueron algunas de las palabras que dijo la hermana Miriam. Pues miren, bueno, no ser prepotente. Y eso es tan común, eso es tan común en la sociedad que nosotros vivimos. Y hay instancias en las cuales las personas quienes son humildes, se les confunde, las personas confunden su humildad con qué cosa. ¿Verdad? Con que son tontos, o que son bobos, o que son mongos, decían por ahí de algunos. El que usted sea humilde no quiere decir que usted es débil. Por el contrario. Y muchas veces asociamos también la humildad con la mansedumbre. Son dos cosas como que van de la mano. Este es ese muchacho que está ahí. Gemelo. Mide como 8 pies. Gemelo. Mide como 8 pies. Alguien se le pone guapo, él se le puede sentar encima fácil. Pero ese muchacho, mire, eso es humilde. Es dulce. Amable, cariñoso. Buena gente. Gente buena. Apacible. Eso es lo que el Señor define como humildad, ¿verdad? En el momento alguien viene por ahí, sabe que lo puede aplastar de un apretón. Dice, está bien, yo te perdono, yo te la dejo pasar. Y eso tiene que ver con la humildad, eso tiene que ver con la mansedumbre. El no usted estar buscando para usted, sino usted procurar ver la perspectiva del otro. Hay tantas cosas, hermanos, que están asociadas a esa y que muchas veces nuestra sociedad se va alejando de eso, ¿verdad? Usted tiene que preguntarse, ¿soy yo humilde? ¿Soy yo humilde? Esa es la pregunta que tenemos que formular. Y a veces nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos que no necesariamente es la misma percepción que tienen los demás de nosotros. Porque la humildad no es solamente lo que nosotros creemos que nosotros somos en nuestro interior. Puede que usted se mantenga en oración, usted sea piadoso para con los demás. Sin embargo, haya ciertos gestos físicos, ademanes, ¿verdad? Hay algo que se llama lenguaje corporal. Usted puede hablar con los labios, pero hay ciertas cosas como que también hablan por usted. Yo puedo andar por ahí haciendo acciones filantrópicas, ayudando a los demás, dando donativos a entidades, ¿verdad?, que atienden a las personas, pero yo gano. Ese andar, el Señor lo tiene que modificar. Lo tiene que modificar en mí. ¿Por qué? Porque es parte de un lenguaje corporal que no denota humildad. Ese es el problema que yo tengo. Y parecería que me estoy desviando un poquito del tema, pero realmente me estoy desviando del tema. En el asunto de la música, yo tengo una mentalidad bastante amplia para muchas cosas. En lo que respecta a la música, como yo les decía anteriormente, hay ciertas cosas que uno tiene que exponerse a ellas para uno poder realmente criticarlas. Y yo he hecho algún ejercicio antropológico de estudio de música, tipos de música. Por ejemplo, en música cristiana, no hay música cristiana porque la música no se convierte al Señor. Música de temática es sacra, es el término que utilizan por ahí. Y yo tengo un problema con la música sacra que tiene los ritmos tribales del reggaetón, por ejemplo. Yo lo he escuchado. Yo cuando me criaba, yo me crié entre Manhattan, Atotejas, Bayamón y el Bronx, sin X, porque los boricuas decimos así, el Bronx. Pues en el Bronx, allá pues era el rap. El hip hop, y pues eso uno se lo trajo para acá, para Atotejas, Bayamón. Y a mí me gustaba mucho, ¿verdad? Y era, había un tipo de rap y había otro tipo de rap, y había unos que eran chabacanos y otros no. El rap, pues para mí, dentro de mi cultura individual, pues no me causa mucho ruido, dependiendo de la temática, ¿no? Porque hay música, usted puede utilizar una música clásica de fondo y puede añadirle letra y que la letra sea totalmente soez, ofensiva. Pues los ritmos son una cosa. Ahora, el reggaetón es una música que se ha asociado tanto con las actitudes tribales, o sea, actitudes de pandilla. De hecho, hay un tipo de rap que le llaman gangster rap. Entonces todo es asociado con la matanza, que si te metes conmigo te voy a disparar, que te voy a acribillar, y las palabras que utilizan. Entonces hay una música esta de reggaetón que es demasiado explícita. O sea, sexualmente explícita, es muy vulgar. Entonces denigra tanto la figura de la mujer como la del hombre. Porque los hombres son todos unos aquetones, unos matones, que no sirven para ninguna otra cosa que no sea para abusar de las demás personas, quienes están por debajo de ellos. Y las mujeres son simplemente unos símbolos sexuales que están ahí para el uso y disfrute de aquel que lo pretenda. ¿Que hay música de reggaetón que puede tener otra temática? Sí la hay, como lo hay en todo. ¿A qué voy con esto? Cuando usted tiene una música que pretende agradar al Señor, si la persona le molesta, le causa ruido el fondo y lo asocian con otra cosa, pues entonces tenemos un problema. Yo he escuchado música que es supuestamente cristiana, con un fondo musical de reggaetón, y que lo hacen bien inconspicuo, ¿verdad? Es como sutil y hasta suena bien. Pero la mayor parte de las veces es ese sonido bien estridente, demasiado marcado y causa problemas porque usted no sabe exactamente lo que usted está escuchando. Muchas veces la letra no se escucha y lo que se escucha es simplemente ese ritmo. Y eso es problemático. ¿Y qué tiene que ver esto con la humildad? Pues hermano, no es solamente ser piadoso, sino también dar apariencia de ello. Pues lo que respecta a la humildad, también esto aplica. No es solamente ser humilde, sino también que se vea, que la gente pueda percibir en usted. Entonces eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Habrá algo en mí que denote jaquetonería? ¿Habrá algo en mí que denote que yo pienso que estoy por encima de los demás? Son las cositas, ¿verdad?, que tenemos nosotros que... Y con esto no le estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo que son cosas que son necesarias que nosotros evaluemos en nuestras propias vidas en el punto de vista individual. Pues eso es algo que vamos a estar viendo como un asunto central. Y lo vamos a ver siguiendo de estos tres subtemas. Primeramente, sigue el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿habrá sido un buen ejemplo de humildad? ¿De humildad? No cabe la más mínima duda, y vamos a ir sobre eso desde una perspectiva específica. Evite las perspectivas del mundo. Lo dijimos ahí, también vamos a hablar de ello y vamos a dar la oportunidad de que usted participe y hable. Y participe en el reino de Dios. Y vamos a tratar de definir también lo que es eso. El versículo clave que me pareció debíamos utilizar para este estudio dentro de los que vamos a estar leyendo es el 27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y dirían los muchachos, ¡toma! Chúpate esa en lo que te mando la otra, dirían en el campo. Ay, hermano, qué feo se oye eso, estás leyendo la palabra de Dios. Nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor, muchas veces pasamos por alto lo que Él nos está diciendo a nosotros mismos, en lo individual, a nuestras propias vidas. Él estaba hablando con cada uno de ellos, pero esta palabra reverbera hasta el 2014 y más allá. Cuando nosotros vemos esta palabra, nos debemos preguntar, ¿yo dónde aparezco allí? ¿Con qué me identifico? ¿Amén? Pues vamos a ir a la lectura. Dijimos que empezaríamos acá con la hermana Socorro. Y esto lo vamos a leer de manera voluntaria, ¿verdad? Yo dije que tiene que ser la hermana Socorro primero y después la hermanita Mariema y así seguimos. Es de manera voluntaria, pero usted tiene que leer. Broma. Si usted se siente indispuesto o tiene la garganta mala o no, se le quedaron los espejuelos, puede pasar el micrófono al otro hermano. Es que lo tenía, lo cambié. Bendito Cristo Jesús. Vamos del 19 hasta el 30. Corridito. Lucas 22. La hermanita Socorro le toca el 19, María Emma el 20, el hermano Pablo el 21 y así.
Y tomado el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Esta es la palabra de mi Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dios bendiga su palabra.
El Hijo del Hombre va según lo que Él está, determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es, porque quien es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto?
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
Mira, porque es que ahora yo no lo encuentro. 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.
El 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Amén, gloria a Dios. Pues ya hemos leído el pasaje, y ven ustedes que esta es una conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos mientras están a la mesa para compartir la cena. Y hay varias cosas que le dice el Señor. La primera de ellas, vamos a estar viendo nosotros, enfoca en el ejemplo que da Jesucristo tanto a sus discípulos como a nosotros. Fíjense que cuando, cada vez que nosotros compartimos la cena del Señor, estamos nosotros, aparte de anunciando la muerte de Cristo, deberíamos estar internalizando ese gran acto redentor que realizó nuestro Señor por cada uno de nosotros. Es un momento de reflexión, es un momento de testimonio, pero es un momento de reflexión, tanto de qué hemos hecho nosotros para merecer ese acto redentor. Y la contestación todos la conocemos, ¿verdad? Una contestación obvia. Nosotros no hicimos nada para merecer ese acto redentor. Por el contrario, todo lo que hicimos merecía un gran castigo. Sin embargo, nuestro Señor quiso, por amor, entregar su vida por cada uno de nosotros. Y eso es exactamente lo que está diciéndole Él a los discípulos y nos dice a nosotros. Cuando Él habla sobre su cuerpo, Él dice: haced esto en memoria de mí. Entonces, sin la intención de sobreespiritualizar el evento, porque esto es lo que lleva a algunas personas a darle más importancia a la ceremonia que al hecho mismo que estamos nosotros recordando. No sé si estoy confundiéndole. Esto es algo que cuando uno se le olvida darle el énfasis a las cosas que las cosas merecen, vienen a suceder. Hay ciertas cosas que se convierten en supersticiones, hermano. Este asunto que tienen algunas iglesias, y no estoy hablando de la iglesia católica simplemente por criticar a la iglesia católica, pero un ejemplo que se me ocurre es el presignarse. Hay personas quienes son católicos, pasan por frente a la iglesia y se presignan. Entran a tal sitio y se presignan. Si se les olvidó presignarse, pues ya es casi como si fuera un pecado. O sea, le sobreviene a algunas personas este sentido de culpabilidad por no haber hecho algo. Hay personas quienes tienen que entrar y tocar una estatua de un santo o prender una vela. Y estas cosas se convierten en cadenas. Las personas se van amarrando en todas estas ceremonias que realmente han perdido. No estoy diciendo, no estoy justificando que las ceremonias originalmente tuvieran un buen sentido, pero lo que originalmente significaban se perdió, y lo que se queda es ese caparazón que es la cárcel en la cual se encuentran sumidas las personas quienes participan en esto. Pues nosotros no estamos exentos, hermanos, de caer en esa misma trampa, porque hay cosas que son de bendición y son para bendición, que si nosotros no las reenfatizamos y no las recordamos, ¿verdad?, de continuo, el propósito del Señor para con nosotros en instituir estos eventos, pues se pueden convertir en rutina. Y cada vez que nosotros nos reunimos para compartir y para celebrar la cena del Señor, para compartirla como hermanos en Cristo, pues es un evento importante. Aparte de que lo hacemos en obediencia al Señor, debemos tener la mente clara respecto a lo que estamos nosotros haciendo. Y lo que el Señor dijo originalmente se leyó aquí. Lo que leyó mi hermana Socorro dice: haced esto en memoria de mí. Recuérdenme. Recuérdenme. Recuerden lo que yo hice. Lo que él estaría a punto de hacer. Es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ese pan que nosotros consumimos, ¿verdad? Un cantito de pan que a veces ordena la hermanita de Lorian, o puede ser un pan Horsum o Pepín o Selecto, Econo, de donde sea. Ese pan no es el Señor, hermano. Cantito de pan. Por eso un cantito de galleta. El día que no lo haya, pues casabe. ¿A falta de pan? Casabe. Lo que sea. O podemos nosotros reunirnos un día y el pastor dice: hermano, como es de humanos errar, íbamos saliendo y se nos quedó, se prepararon todas las cosas allá en la casa y todo se quedó sobre la mesa. Pero como habíamos dispuesto a celebrar la cena del Señor hoy, hoy lo vamos a hacer sin pan y sin jugo. Y todos nos colocamos allí y el pastor lee en 1 Corintios el pasaje en el capítulo 11. Esto fue lo que el Señor dijo. Y en este momento habríamos nosotros de comer el pan. Demos gracias por el pan y por lo que hizo. Estoy dándole un ejemplo. Ese día no nos vamos a echar todos a llorar y el pastor nos va a decir: ah, Elías, cómo se ha dañado. Bueno, conociendo al pastor, esa no sería su actitud. Pero usted va a entender lo que digo. Lo importante es lo que estamos recordando y no necesariamente los elementos físicos que nosotros hemos preparado para poder llevar a la actividad. Ciertamente, uno hace todo en obediencia al Señor y lo quiere hacer lo mejor posible porque es para Él. Pero lo más importante precisamente es eso, Él. Pues ese día que nos reunimos, usted no piense en que el culto va a ser más largo. Ese día salimos más tarde porque hay que. Entonces, ya ese tiempo del culto, ya hemos pasado por el estudio bíblico, que hay veces que uno no sabe cuándo se va a acabar, el intermedio, el devocional, la predicación, y puede que sea las 1 cuando salimos de aquí, gloria a Dios. Puede que sea las 11:30. Hay que ser sabios con el tiempo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el tiempo que nosotros dedicamos a considerar las cosas del Señor en su casa no son un sacrificio, hermano. Sacrificio es lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nosotros debemos pensar en ese momento. De lo afortunados que somos de poder estar aquí en la casa del Señor y haber sido tomados en consideración para poder celebrar ese compartir en memoria de Cristo Jesús. Porque cada momento que nosotros invertimos en pensar en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros, ciertamente es tiempo bien invertido. Pues esa porción nos habla precisamente de lo que debe ser el sentir y su ejemplo. ¿Cómo ese ejemplo de Cristo Jesús nos habla de humildad? Alguien, por favor, usted nos dice, yo les pregunté: ¿Jesucristo será un buen ejemplo de la humildad? Y me dijeron: pues por supuesto. La pregunta ni siquiera debería ser formulada porque se cae de la mata, como decimos en puertorriqueño, ¿verdad? Es obvia la contestación. Pero mira, leímos hasta la hermana Miriam. De ahí en adelante, todos van a tener participación, pero yo quisiera que todo el mundo participara hoy. Del hermano José Luis hasta el hermano Gerardo. Y el pastor también puede participar. Pero del hermano José Luis hasta el hermano Gerardo. Alguien que me conteste esa pregunta. ¿Cómo es que Cristo Jesús es un buen ejemplo de humildad? Hermano José Luis.
Ser manso, ser humilde, ser piadoso. Con todas esas características cumplo.
Amén, amén. Mira, por acá la hermana Lupe me estaba levantando la mano. Mira, para que quede registrado ahí.
Para sirviendo la a los demás.
Amén. Pues eso estaba haciendo nuestro Señor. El Señor Jesucristo nos sirvió a cada uno de nosotros en ese acto. José Luis.
También, no me recuerdo el versículo entero exacto como dice, pero en una de las cartas para Pablo es que habla de que él no tomó el ser hijo de Dios.
Filipenses 2.
Que no tomó el ser hijo de Dios
como cosa que aferrarse,
sino que... ¿Cómo es que dice completamente? ¿Se recuerda?
Filipenses 2.
Se humilló hasta lo sumo. No tomó eso de... Tenía todo el poder y no pues hizo lo que el Padre quería que él hiciera.
Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo de humildad, ciertamente. Estoy de acuerdo con Joselito. Y el pastor el otro día, cuando estábamos hablando precisamente de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que podía identificarse, pues nos refirió a Hebreos 4:15. Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que se despoja de su autoridad, bueno, no se despojó de su autoridad, se despojó de su supremacía y se convierte en asume la misma condición que nosotros para padecer. Eso es el mejor ejemplo de humildad, para demostrar que está dispuesto a vivir lo mismo que nosotros, de modo que podamos nosotros ser fortalecidos precisamente por su acto. Pues estos dos elementos los vemos ahí, ¿verdad? El pan y el vino, que nosotros lo sustituimos por el jugo de uva. Digo el vino porque en la cena que consumían ellos, pues había parte de la cena esta, eran 4 copas de vino, 2 de ellas posterior a la cena, y en una de ellas él levanta la copa y habla sobre cómo ese líquido que está allí representa la sangre de él que sería derramada por nuestros pecados. En sustitución de la sangre nuestra que debía ser vertida por nuestros pecados. En el pacto anterior era la sangre del cordero sin mancha que tenía que derramarse de manera rutinaria. Cada cierto tiempo tenía que haber esta expiación de pecado y se hacía el holocausto. Pues con Cristo Jesús se hizo una sola vez y por todas, ya no tendría que ser hecha más. O sea, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros no estamos nuevamente matando a Cristo Jesús, no estamos quebrando su carne nuevamente, no estamos derramando su sangre, estamos recordando, como él muy bien dice, háganlo en memoria de mí. Eso es lo que se hace ahí. Entonces, de inmediato, él pasa a hablar sobre otro asunto que habría de suceder. Está hablando de su ejemplo de humildad, pero entonces habla de uno que, a pesar de que han andado con él por 3 años, ciertamente es un traidor. Es uno que no aprendió del Señor. Y lo menciona, lo miente allí, en el versículo 21, ¿verdad? Refiriéndose a Judas, que Juan nos dice que robaba del arca, del tesoro. Este individuo era traidor a la enésima potencia. Y él sabía que le habría de entregar, ciertamente, y esto estaba predeterminado. Y esto mucha gente ha hablado de si él tenía la opción de no traicionar al Señor. Sí. Todos siempre tenemos la opción de no pecar. Todos tenemos la opción de creer en Cristo Jesús para salvación. Y hay personas que se preguntan, pero si Judas no lo hubiese entregado, entonces pues lo hubiese entregado a otra persona. ¿Tenía que ser un apóstol? No necesariamente. ¿Tenía que ser un discípulo de él? No necesariamente. Es que, ahí pues entonces, ¿la Biblia se contradice? No, es que la Biblia está escrita respecto a lo que sucedió. El Evangelio registra lo que sucedió. Si hubiese sido que lo hubiesen buscado por otro tipo de traición, pues así hubiese sido. Pero lo que queda registrado es precisamente que hubo uno de entre ellos a quien Satanás sedujo, y lo sedujo por su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de él? Los chavos. Él robaba y dijo, aquí es una manera fácil de yo hacerme 30 monedas. Y hay gente que dice, sí, pero pues quizás pensaba, pues como él sabía que Cristo Jesús es Dios, pues que Dios, que él, aunque lo entregara, no iban a poder hacer especulaciones, ¿verdad? Más cuentos de fantasía, más películas y no sé cuántas cosas más. Y la gente tergiversando la palabra. Ese no es el detalle que nosotros vamos a discutir. Lo que vamos a discutir es el hecho. ¿Cuál es el hecho que nos dice la palabra? Pues que hubo uno que le traicionó. Tiene nombre. Y esta persona cumplió con su parte en traicionar al Señor. Muy mal. Ahora bien, dice esta porción que sigue después de ese versículo, pues, otra palabra profética, ya el Señor sabe las cosas que han de suceder y sabe cuál va a ser la paga de ese individuo que le ha de entregar. ¿Cómo hace uno con aquellos quienes que obran mal en nuestra contra? La semana pasada estuvimos considerando, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el pasaje? ¿De qué estábamos hablando el domingo pasado? De un hospital.
Del buen samaritano.
Ese era el pasaje bíblico. No estábamos hablando del hospital, ¿verdad? Pero hay un hospital aquí que se llama el buen samaritano. Y allí una de las palabras más importantes era misericordia. Exacto. Misericordia hacia el prójimo. Entonces, la misericordia que tenemos nosotros por el prójimo, pues, es una forma de humildad. Y aquí el Señor da cátedra respecto a lo que debe uno hacer para con el prójimo, con nuestros enemigos, que son nuestro prójimo también. Judas tenía opción de no traicionar al Señor. Sin embargo, él ya tomó una decisión final y firme, tan pronto comete el pecado y luego ya se quita la vida, pues no tiene más opción. Ya no hay nada más que él pueda hacer para reconciliarse con el Señor, con Dios. Por eso es que él dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. Y ahí es donde tenemos que tomar también nosotros una decisión respecto a cuál es nuestra relación con Dios. Vamos a ir a unas preguntas específicas. Yo les dije que les iba a dar la oportunidad de tener mayor participación aquí. Una serie de preguntas. Ese nuevo pacto del Señor para con nosotros, ¿cuál es el nuevo pacto? Pues el nuevo pacto en su sangre. El pacto anterior, pacto abrámico, davídico, y el pacto en el Señor, del cual nos habla Jeremías, en el cual el Señor habría de sellar su palabra en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito del nuevo pacto en Cristo Jesús? Ese es el pacto que estamos viviendo ahora y viviremos perpetuamente, ¿verdad? Hasta que Él regrese. ¿De qué cosas nos releva ese pacto? ¿Qué son cosas que tenemos que nosotros no tenemos que hacer, que había que hacer antes para ser perdonados los pecados, para tener una relación con Dios buena? ¿Alguien que me pueda decir? José Luis.
Bueno, primero la gente reconoce más pues los sacrificios continuos, pero también ya no necesitamos un sacerdote para ni el templo tampoco, el templo bíblico en Israel, para acercarnos a Dios, sino que ya el cristiano, pues, el templo es su cuerpo y el Espíritu Santo ya sirve como el guía y para uno orar directamente a Dios.
Amén. Pues mire, José Luis ha dicho una serie de cosas bien específicas que son bien acertadas respecto precisamente a esto. Y, en resumen, el propósito es libertarnos, ¿verdad? Todo lo que dijo José Luis es acertado. ¿En qué se diferencia el nuevo pacto del antiguo? Yo creo que la contestación de José Luis demarca precisamente cuál es la contestación a esa pregunta. ¿Cómo nos motiva a servir el recuerdo del sacrificio de Jesús? Esto es importante, hermano. Alguien que todavía yo no haya escuchado, alguien que quiera contribuir en esa contestación. ¿Usted puede decirme cómo le motiva a usted? Claro, todo el mundo debería poder contestar esta pregunta, porque ¿cuál fue el sacrificio de Jesús? Su muerte en la cruz, su muerte expiatoria, dijimos, en la cruz. Él murió en lugar de nosotros y resucitó, lo cual nos da la certeza, la seguridad de que nosotros también habremos de resucitar para vida eterna. Ahora, a usted, ¿cómo le motiva a servir ese recuerdo? Vamos a ver, alguien que todavía no haya participado. No sean tímidos. Hermanita Miriam, ¿quiere decir algo?
Si decimos que andamos con Él, tenemos que andar como Él anduvo.
Amén, amén.
Eso me motiva a mí, imitarlo a Él.
Saber que Él dio su vida por mí debería moverme precisamente a imitarle en todas las cosas. Amén. ¿Alguien más? Hermano, ¿esto le motivará a orar? ¿Le motiva a congregarse? ¿Sí? ¿Le motiva a hablarle a las demás personas sobre Jesús? Pues seguro. O sea, la contestación no tiene que ser algo, ¿verdad?, que usted diga, necesito un postdoctorado en teología para poder contestar esa pregunta. Usted lo que necesita es haber conocido a Cristo Jesús y saber lo que Él hizo por usted. Y si usted es cristiano, es porque usted sabe lo que hizo Cristo Jesús por usted. No hay otra forma. Hermana María, hermano.
Ya saber ese sufrimiento que él pasó en la cruz, cómo él se veía ahí con sus pies y sus manos con ese sufrimiento, pues nosotros, muchos que no lo conocemos, pues no entendemos, pero ya que nosotros conocemos del Señor, pues nosotros tomamos esa iniciativa de servir al Señor, porque no deseáramos pasar por un sufrimiento que vimos, no sé.
Él nos evitó ese sufrimiento a nosotros. ¿Amén? Pues, hermano Gerardo. Mira, Joselito, tienes que correr hasta allá atrás ahora. Ahí baja caloría. No. Es para que quede registrado, para que lo escuchen allá en Chile.
El haber aceptado esta maravilla del Señor Jesús, pues nos motiva a nosotros también a hablar de Él con autoridad. También, a veces nosotros, pues le hablamos a cualquiera con miedo, que no nos atrevemos. A mí me pasó en estos días, yo fui al doctor mío, y el doctor mío no se encuentra muy bien de salud, entonces yo me puse a hablarle y él lo cogió como en broma. Entonces yo tuve que vestirme de valentía y hablarle un poquito fuerte respecto a la palabra y a lo que nos ha enseñado la Biblia. Pues de tal extremo que él, cuando dejamos la conversación, él dice, me gusta hablar contigo, porque tú eres sincero y sé que tú lo haces por amor. Entonces, en eso entró la secretaria dijo, no, ustedes, pero en una broma, ustedes se cogen el tiempo aquí bochinchando. Él le dijo, no estamos bochinchando, estamos hablando de la palabra del Dios Todopoderoso.
Amén.
Después
Amén.
Que él se como lo cogió en chalería, entonces lo vino a aceptarlo.
Amén.
Y es que quiere decir que nosotros tenemos que, aunque se molesten, hablar con autoridad.
Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermano? Una pregunta más. Recordar a Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿en qué nos cambia, pues? Yo creo que parte de las contestaciones que ustedes han dado también subrayan esto. La hermana Miriam quiere decir algo.
No, que es que yo digo que uno esas cosas, ya por ejemplo, yo tengo tantos años. Yo conocí a mi Señor en 1974. Y yo he ido estudiando la palabra y yo he ido madurando mucho espiritualmente. Y estoy como que visualizo mejor. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dijo, ya Jesucristo estaba camino a ir a la cruz. Y le dijo, oren, pónganse a orar. Y ellos se durmieron. Eso a mí me da una cosa en el corazón, que yo me ubico, a mí me parece que yo estoy allí y que el Señor me libre a mí de yo estar durmiendo, de que yo hubiera estado allí yo durmiendo y el Señor ir a padecer por mí, ¿verdad? pero como siempre decimos, pues no los podemos culpar a ellos, porque ahora nosotros lo estudiamos por fe, nosotros caminamos por fe.
Amén.
Ellos estaban todavía ahí tiernecitos, viviendo según, pero que el Señor siempre nos va hablando cada día más a nosotros, y cuando nosotros leemos eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que vivirlo.
Amén.
Vivirlo. ¿Tú sabes por qué cuando nosotros, qué pasa? Cuando nosotros lo vivimos, que después cuando, por ejemplo, el ejemplo del hermano Geraldo, viene la gente a hablar como disparates y como a reírse de esas cosas, uno se lo puede explicar bien sencillo, bien natural, y la gente va a entender bien lo que uno le quiere decir, como le pasó al hermano Geraldo, que se lo dijo de corazón, porque esas cosas uno las tiene que vivir.
Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bueno, pues ciertamente el conocer lo que el Cristo Jesús hizo por nosotros debe surtir un cambio en su vida. Si no surte un cambio en nuestra vida, es porque realmente no lo hemos conocido. Dice la palabra del Señor, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. O sea que si usted era jaquetón, pues ya se supone que no sea jaquetón. Ahora, eso no sucede de un día para otro. Y hay instancias en las cuales usted dice, ah, gracias Señor, yo era jaquetón. Yo era guapo. Porque en mi casa pues me criaron de una manera. Yo tenía dos hermanos mayores que si yo no me defendía, pues ellos me daban a mí. Y donde yo me criaba no era fácil. Pues yo, con poquita cosa, lo reducía a mi tamaño. Lo tiraba en el piso y ahí me encargaba. Ahora es más chiquito que yo. Y la gente dice, wow. Pues yo no me siento orgulloso de eso, hermano. Esa era la naturaleza anterior. Sin embargo, hay instancias en las cuales Satanás te tira cascarita, ¿verdad? Te la tira así. Y te los pone al frente. Y te dice, tan fácil que sería. Yo conociendo lo que conozco. Y te dice, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú me has sacado de allí. Y usted le dice, perdona, brother. Buen día. Y usted sigue caminando y el problema está allí. Usted camina en aquella dirección. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y hay veces que hay personas quienes les gusta quedarse donde están. Y usted le dice, ven acá, pero ¿y por qué tú no acabas de madurar? Es que yo soy así. Quiéreme como yo soy. Eso es un asunto que cada uno de nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas, hermano. Yo ciertamente, yo sé que yo no soy la persona más madura, espiritualmente hablando, ni más formado en Cristo. Todos estamos en formación continua. El mismo hermano Pablo nos decía que él mismo no pensaba haber alcanzado la perfección. Todos nosotros, todos los días, tenemos que ir amoldándonos a Cristo Jesús. Todos los días, hermano, todos los días, todos los días. Y hay instancias en las cuales nos capturamos en pifia, como decimos los puertorriqueños, y nos quedamos ahí. ¿Y qué hacemos con eso? Pues, pajitas que qué. ¿Y qué es lo que yo digo respecto a eso? A nadie le gusta tomarse la leche con pajita. Usted se da cuenta de las asperezas que hay en su vida. Usted tiene dos opciones, pero una de ellas es de Cristo. ¿Cuál es la de Cristo? Pues someterse al Señor y permitir que Él le amolde a lo que Él quiere que usted sea. La otra no es de Cristo. Si usted dice, voy a dejarla ahí porque yo soy así, quiéranme como yo soy, pues al que no le gusta, que no se lo coma. Eso en la Biblia tiene que estar, en Proverbios, ¿qué? Al que no le gusta, que no se lo coma. Deja ver. ¿Alguien sabe dónde está? ¿En qué? Ah, en Lucifer 3:17. Eso no está en la Biblia. Al que no le gusta, que no se lo coma. Herejías 2:17, dice el pastor. Herejía. Pues miren, tiene que haber un cambio en nuestra vida. La próxima porción que estuvimos nosotros leyendo habla sobre las perspectivas del mundo. Todo es según el cristal con que se mira. Eso suena bien filosófico. Y en cierto sentido es verdad, ¿verdad? Si usted mira las cosas desde una perspectiva, pues las va a ver de una manera. Si usted lo mira desde la perspectiva del mundo, pues usted tiene que buscársela a como dé lugar. Yo quiero lo mío y lo quiero ahora. Después de muerto no se puede gozar, dice la perspectiva del mundo. Seguro, es la perspectiva del mundo, no conocen la palabra. La canción que vamos nosotros a eventualmente cantar es: después de muerto es que vamos a gozar. El gozo debe ser continuo. Debemos estar gozosos, pero el gozo en la enésima potencia la vamos a disfrutar en perpetuidad ante el Señor. Pues hay una perspectiva mundana o mundanal respecto a todos los asuntos que tienen que ver con la vida. Y el asunto del servicio, que es el que nosotros estamos enfatizando, desde la perspectiva del mundo, se ve bien diferente. Fíjense la pregunta que formula el Señor aquí en el pasaje que leyera la hermanita Úrsula. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor sabía la contestación a la pregunta. ¿Usted va a un restaurante? Pues el que está pagando es el cliente, y parte de la filosofía, excepto en Puerto Rico, de los negocios, es que el cliente siempre tiene la razón, excepto en Puerto Rico, ¿verdad? Porque usted va ahí y le dice: ¿y usted qué quiere? ¿Y usted qué quiere? ¿Usted? ¡No! ¡Todos tienen que comer lo mismo! Así es el anuncio aquel. ¡Todos tienen que comer lo mismo! ¡No se puede! ¿Y usted quiere los tacos? Pues no puede caminar con ellos la cantidad de pasos, tiene que caminar de rodillas, ¿verdad? Y estos son anuncios jocosos, ¿verdad? Respecto a, ¿no?, unas compañías de celular. Pero la realidad es que es así. En Puerto Rico es el único sitio donde el cliente no tiene la razón. Usted tiene que darle las gracias a ellos, pues ciertamente, sale del corazón, ¿verdad?, que usted le dé gracias por un servicio. Pero usted compra algo, y a usted no le dicen, es raro el sitio. Hay algunos lugares que sí. Pero es bien raro que le digan: muchísimas gracias, vuelva pronto. Y los que dicen eso, usted sabe que tiene un gerente o el dueño de la tienda está allí. Pues la mayor parte de los sitios, vamos, próximo. Y es avanza, que para luego estarle, que tengo que atender a los... Y próximo. Y usted le tiene que dar las gracias a ellos. Usted le paga, le da vida al comercio, y luego usted tiene que darle las gracias a ellos también. Pues esa es la actitud que hay aquí. Sin embargo, el Señor sabe que el que es importante en ese tipo de contexto es el que recibe el servicio. Pero en el reino de Dios es distinto, hermano. Debemos nosotros recibir como una gran bendición y como un gran privilegio y un honor cuando se nos permite servir a los demás. El cristiano está puesto para servir. Y hay una frase que hemos utilizado aquí, se ha convertido hasta una frase trillada: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si nuestra vida no es una de servicio, es una vida vacía, es una vida vana. Y entonces, ayer alguien me decía: sí, vamos para allá, para Ponce, ¿vienes con nosotros? Y yo decía: ay, no, gracias. Yo veo Las Justas por televisión. Y orándole al Señor que todo salga bien y que los muchachos no sufran mayores percances y que utilicen su sano juicio. Y decían: pues, ¿que hay una caravana? Y yo dije: sí, precisamente eso es lo que hay en muchos sitios. Caravana. La vida del individuo, si no es una vida para servir a los demás, es vacía, hermano. Y lo que ves es eso. Pueden estar con mucha sonrisa, pero es eso mismo, una caravana. Sonrisas vacías. Hay gente que son para la aparentosidad. ¿Verdad? Estoy seguro que vinieron muchas imágenes de políticos y de reinas de belleza, que eso es un fronte. Todo es apariencia. El cristiano no puede ser aparentoso, hermano. Lo que hacemos nosotros tiene que ser por sinceridad. Lo que decía el hermano Gerardo. La persona con quien usted entra en un contacto tiene que percibir precisamente que usted es genuino. Y eso es lo que le da la autoridad a usted. Una autoridad delegada de parte del Padre. Dios delega en nosotros que nosotros llevemos la palabra a toda criatura. Y es necesario entonces que nosotros, en nuestro ser, podamos testificar completamente con todos los aspectos de nuestra vida a quién es que nosotros servimos. Pero que tenemos que tomar como un gran privilegio, una gran bendición, el ser considerado para poder servir a los demás. Porque precisamente Cristo Jesús, como leyera nuestro hermano Joselito ahorita en Filipenses 2, siendo Dios, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera la palabra de Jesús busca corregir la forma de pensar de los discípulos? Ellos estaban ahí peleándose a ver quién iba a ser el más grande. Entonces, en el contexto, ¿verdad? Vamos a ser sabios con el poquito tiempo que nos queda. En el contexto, uno de los detalles que podemos ver culturalmente dentro del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la edad era un factor importante para saber el nivel de jerarquía social del individuo. Los niños, a diferencia de estos tiempos, no eran importantes. Hoy día, esa percepción ha cambiado mucho, ¿verdad? Tristemente. Para bien en un aspecto y para mal en otro. A los niños pues se les da mucha importancia, se les cuida, se les protege. Y debe ser así. Pero a los ancianos pues muchas veces se les desestima. Tristemente eso sucede. Muchas familias donde a sus papás, sus mamás, ya llegan a cierta edad y los desechan, los descartan. Cristianos, ciertamente conocemos en nuestra propia iglesia muchas personas quienes viven dando ejemplo y dando cátedra de que eso no es así y de que el Señor nos manda que vivamos de otra manera respecto a nuestros padres. Pero tristemente esa no es la norma. Si usted cuida de sus padres, usted les protege, usted provee para ellos, pues usted es una fracción ínfima de nuestra sociedad. Para los tiempos del Señor, ciertamente lo más importante era lo más viejo y los niños, los infantes, no eran importantes. Entonces, ese asunto de mayor también tenía que ver con la importancia social, pero también con la edad. Por lo tanto, aquellos que quisieran hacerse grandes tenían que servir a los que eran menores. Y esto es un asunto, hermano, que en estos tiempos se ve también. Mientras más establecido estoy yo en seniority, la palabra seniority es una palabra que se utiliza mucho en este país. Antigüedad, la gente la utiliza en inglés porque en español no suena tan bonita. En español es antigüedad. Yo llevo 15 años trabajando en esta empresa y tú llegaste los otros días. Ponte en fila. En las iglesias también, hermano. En las iglesias también. Yo soy un cristiano de 7 años y tú te acabas de convertir. O sea que tú eres más salvo que yo. No es así. En los caminos del Señor, todas esas cosas se desaparecen. Si usted es un cristiano de 7 años, de 10 años, de 15 años, entonces usted tiene que estarle demostrando a ese que se recién convirtió que usted está dispuesto a servirle en lo que sea para que él pueda hacer lo mismo. Hermana Natalia.
Mil años es como un día y un día como un año de servicio. Amén. Al Señor.
Amén.
Si de verdad esto le has aceptado y te has rendido completamente a Él.
Amén. Lo que dice la hermana Natalia, ¿verdad? El contexto nos habla sobre la venida futura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuándo es que Él va a arrebatar a su iglesia, pero aplica a todos los aspectos de la vida cristiana también, entiendo yo. Para el Señor el tiempo... Para el Señor el tiempo no es importante porque Él es el dueño del tiempo. Él es desde antes hasta después. desde antes del principio hasta después del final. Para él el tiempo, pues él es el dueño del tiempo. Por lo tanto, ¿qué usted hace con su tiempo? Es lo que debe ser importante. Si usted lleva 7 años sirviendo al Señor, esos 7 años, que se vean, que se noten, que usted sea humilde y que se le vea, que usted sea servicial y que se vea, que usted sea manso y que se vea, que haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza en su vida, porque esos 7 años debieron haber servido para algo. Pero si los frutos del Espíritu no se ven, entonces fueron 7 años perdidos. Así que tiene que empezar desde cero. Y una de las cosas que yo pretendo repetirme es que cada día sirviendo al Señor debe ser como el primero. Yo recibí la vida realmente cuando acepté a Cristo Jesús. Pero todos los días tengo que empezar a vivir como si fuera el primero. Porque si yo pienso que realmente tengo el mundo gano por el hecho de que llevo mucho tiempo andando espiritualmente, pues entonces me voy acercando más a la soberbia. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Es necesario, hermanos, todos los días nosotros recordar para qué nos llamó el Señor. ¿Cómo se puede cambiar la disposición del corazón de desear la grandeza, de desear el servicio? Es parte de la naturaleza del ser humano buscar ser grande, importante, reconocido, estar en el centro. ¿De qué manera uno puede cambiar esa percepción que es natural en el ser humano, hermana Úrsula?
Para mí la forma más sencilla que yo encuentro para cambiar la disposición mía ante el servicio a Dios es que cuando el pastor predica, cuando oigo la palabra de Dios o la leo, aplicarme eso a mí y no rápido poner en la mente como mi hermanito fulano, que tal cosa. O sea, aplicármelo yo y buscar cómo yo todavía tengo que cambiar, porque siempre somos pecadores.
Amén.
Y pues tendemos a sentirnos como que ya estamos completos y nunca es así. En el camino de Dios todos los días uno aprende algo de alguien, de un hermanito menor, como dice uno.
Amén.
Si ya uno es anciano en el camino a Dios, vamos a decir, pues siempre se aprende de los menores y tenemos que aprender nosotros, aplicarnos a nosotros la palabra.
Amén, ¿sí? Amén. Yo creo que todo trabajo que se hace con deseo es un trabajo digno delante del Señor. Me estoy refiriendo a los trabajos seculares. Cualquier trabajo que usted haga para la sociedad, ¿verdad? Si usted trabaja como enfermera, si trabaja como barrendero, si trabaja como ama de casa, ese es un trabajo que tiene muchas categorías, ¿verdad? Ahí está, son enfermeras, maestras, abogados, todas esas cosas juntas, ingenieros, empleados de mantenimiento, todas esas cosas juntas a la misma vez. Pero yo amo mi trabajo secular. Yo soy maestro de vocación, no solamente de profesión, sino de vocación. Y yo amo lo que yo hago. Y una de las cosas que me ha ayudado a amarlo cada día más es que yo siempre aprendo algo. Yo nunca me acerco al salón de clase, ni a aquella pizarra, ni a las presentaciones, pensando que yo soy el más que sé en el salón. Tengo que ser, o diría como que soy la autoridad en el salón de clase, pero yo siempre voy con la expectativa de que hay algo que yo voy a poder aprender de parte de esos estudiantes. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, hermano, desde el punto de vista espiritual, siempre recibimos bendición. Yo les dije el testimonio reciente de que yo fui a un lugar que yo sabía que el Señor me iba a llevar allí como instrumento de consuelo, como instrumento de guianza, y me fui recibiendo la gran bendición de ser fortalecido por las palabras de la persona a quien yo le llevaba consuelo. Y nunca el Señor cesa de asombrarme. Y si algo yo sí sé es que cada vez que nosotros pretendemos y nos proponemos servir al Señor con ahínco, con entrega, con arrojo, el Señor nos bendice de maneras que nosotros ni siquiera nos esperamos. Pues es necesario nosotros desconectarnos de esa naturaleza humana que nos lleva a pensar que somos la cosa más grande, para poder realmente reenfocarnos y ser de la manera que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos, como es Él. ¿Qué hace cuando la persona a la cual sirve no responde con una actitud de servicio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué usted hace cuando usted sirve a alguien de todo corazón, según lo que el Señor manda que se haga, y la actitud de esa persona es totalmente contraria a lo que uno quisiera que fuera?
Bueno, hay ocasiones que uno, lo que uno siempre tiene que seguir haciendo es uno no cambiar su actitud y el querer servir porque otros no quieren o porque otros no lo aprecian. O sea, uno no enseña a la persona a decir, pues como ahora no aprendiste o no estás o no estás tratando de imitar lo que hay que hacer, pues ahora yo te las voy a cobrar. En la próxima, pues te voy a tratar como tú me trataste a mí. ¿Sí? Una tendencia en la carne, hay que evitar eso. Lo otro es persistir uno en servir. O sea, el que los otros no aprecian o no quieran servir de manera como otros sirven, pues eso no quiere decir que uno no lo vaya a hacer. Y en ocasiones, pues hay que decírselo directamente, decir, mira, esto se está haciendo mal y tú debes ser de esta forma. Cuando es apropiado, no todo el tiempo, pues uno puede decirlo porque hay personas que no lo saben apreciar. Pero yo creo que lo más importante es uno continuar haciendo como el Señor lo hizo, como el Señor lo hacía. Muchos no apreciaban el que Él sirviera, pero Él lo hacía porque esa era su naturaleza.
Amén. Parece que la contestación del pastor ejemplifica precisamente lo que estamos viendo nosotros en este pasaje y contrasta la perspectiva del mundo con la perspectiva que Dios quiere que nosotros asumamos, que tiene que ver con lo espiritual, la perspectiva de Cristo. El último punto tiene que ver con la participación nuestra en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo definió precisamente lo que es el reino de Dios. Hay personas cuando hablan sobre esto piensan que es que nosotros estamos en el reino de Dios porque estamos en el milenio y están bien lejos de esa realidad, ¿no? Porque de hecho las predicaciones del pastor está hablando en Apocalipsis, comenzando la semana pasada. Sabemos nosotros que no estamos en el milenio. En el milenio es porque Cristo Jesús está reinando junto con la iglesia. Estamos nosotros reinando junto con el Señor. Esa es una de las bendiciones que Él habrá de darnos. Habremos de sentarnos también en silla, ¿verdad?, para reinar junto con el Señor. En esta porción dice que todos ellos permanecieron con Él en sus pruebas. El único que habría de estar delante de la cruz de todos ellos sería Juan, ¿verdad?, el discípulo amado. Todos los demás en esa prueba final de nuestro Señor Jesucristo, por su humanidad, por la debilidad y por su falta de fe, habrían de huir para protegerse. Y no les culpemos, hermanos. Nuevamente, como decía la hermana Miriam, y nosotros subrayamos en distintas ocasiones, tenemos nosotros el beneficio de tener la palabra escrita para poder referirnos a ella. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros también huimos o hemos huido cuando pudimos haber dado la cara y haber representado a Cristo Jesús. En aquella discusión en la cual se enfrascaron algunas personas por sabiduría, uno muchas veces no se entrega a ese tipo de discusión, porque la palabra no es para contender, pero hay instancias en las cuales el Señor nos ha provisto la oportunidad de nosotros poder ser de bendición a otros con una mera palabra, un mero ejemplo, y pudimos haber pecado de omisión. Haber hecho algo en un momento, el no haber hecho algo en un momento que debimos haberlo hecho, pues constituye precisamente eso, equivalente al habernos ido corriendo cuando la gente estaba crucificando a Cristo Jesús. El Señor dijo que no era necesario físicamente quitarle la vida a alguien con llamarle fatuo a su hermano. Esto constituía homicidio. Pues no teníamos nosotros que estar ahí el día de la crucifixión para pecar de negar a Cristo Jesús de la misma manera que lo hicieron aquellos discípulos. No tuvimos que estar allí y negar a Cristo Jesús tres veces como lo hizo Pedro para pecar de la misma manera que lo hizo él. Y hay instancias en las cuales si nos estamos bien pendientes de nuestros actos, hay instancias en que a diario pudiéramos nosotros estar negándole. Es bien importante, no se me ponga triste, hermano. Estas cosas nos deben ayudar a nosotros a decir, pues voy yo a reflexionar más, a estar más pendiente, a estar más consciente de mis actos, de las cosas que hago y las cosas que dejo de hacer y las cosas que yo opto por no hacer. Pues el Señor dice que ellos permanecieron en sus pruebas. Pues aquí hay una bendición. Dice: os asigno un reino, como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y aquí el Señor está hablando sobre unos asuntos que habrían de venir. Y todavía no han llegado. Ya el Señor ha previsto para que la iglesia participe en ese reino milenial junto con el Señor posteriormente. ¿Cómo usted goza de estas bendiciones hoy día? Pues usted tiene el gran privilegio de servir. El servicio para el cristiano, hermano, no puede ser visto, y con esto terminamos, no puede ser visto como lo ve el mundo. Hay gente que, y yo pienso que es necesario para que nuestros jóvenes estudien, si tienen la oportunidad de hacerlo, que estudien y se preparen, porque la cosa, cada día, para tener un buen trabajo, se requiere más estudio. Ahora, hay quienes estudian una cosa y quienes estudian otra. Y hay quienes dicen, pues yo quisiera tener más una vocación. Y eso también está muy bien. Pero que cada cual trabaje en aquello que puede contribuir a la sociedad. Hay personas quienes dicen, pues yo llegué a cuarto año, no voy a estudiar, porque yo sé que yo, a mí lo que me gusta es tal cosa, y para eso pues no hay un grado universitario. Y yo sé, tengo esto ya trazado. Por lo tanto, yo sí voy a trabajar, pero voy a montar mi negocio de no sé qué cosa. O voy a trabajar para tal persona. O voy a trabajar en la línea de producción o manufactura en tal sitio. Todas esas cosas están bien vistas por el Señor, hermano. La cosa, el problema es que usted, pudiendo hacerlo, no haga nada. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo el Señor nos bendice dentro de todas esas cosas? Nuestra preparación y nuestra vida, no importa en qué nosotros funjamos en contribución para la sociedad, debe ser una que la enfoquemos en el servicio a los demás. Si usted va a barrer las calles, pues mire, hágalo feliz para poder sustentar a su familia, pero hágalo bien. Y que eso hable de a quién es que usted sirve. Hay personas quienes le miran a usted y dicen, yo sé que en usted hay algo diferente. Una anécdota bien breve. Hace muchos años atrás nosotros vivimos en un lugar aquí en Aguadilla, en Jalines de Aguadilla. Hace como 20 años. Nos mudamos a ese sitio y frente a la casa, la casa al frente, había una acera y había una curva que aquello era un basurero. Desde nuestra casa al frente hasta, qué sé yo, como 30 metros, 40 metros o más. Toda aquella área, había un punto que la gente no sabía que allí había una acera. Había una escuela más adelante y los estudiantes cuando salían de la escuela tenían que caminar por la calle, el caserío quedaba arriba. Tenían que irse por la calle o en la otra acera para pasar por allí. Porque la acera estaba arropada de tierra, basura y pasto. Y recuerdo yo, nos llegamos allí y David estaba chiquitito. Entonces yo le digo, David, vamos a limpiar esto. Y empezamos. Y sacamos basura, llenamos yo no sé cuántas bolsas negras, aquellas grandes, de basura nada más. Y luego de que sacamos toda aquella basura, empezamos a cortar todo aquel pasto que aquello estaba. Y luego con palas, a sacar toda la tierra. Y había un encintado, hermano, y nadie sabía que estaba aquello allí. Y empezamos a sacar con palas y a tirar para el patio, a tirar aquello a la tierra. Y aquello quedó, hermano, como nuevo. Luego cogimos con una manguera, y con cepillo y manguera, y quedó aquello nítido, parecía que vivía gente allí. Como diría mami, se podía comer allí. ¡Lindo, lindo, lindo! Y entonces cada cierto tiempo, yo pasaba con una escobita, limpiaba aquella acera, porque habíamos hecho trabajo. En el tiempo que estuvimos limpiando aquello, que fue bastante tiempo, la gente pasaba y decía, oye, ¿quién le está pagando por eso? Y yo me reía. Yo le decía, el señor que vive en esa casa. Y dice, ah, si es que se mudó una gente nueva ahí. Y el señor que vivía en esa casa era yo. Pero mire, ustedes no saben la cantidad de personas que se paraban allí a mirar y a preguntar, ¿quién le está pagando por eso? ¿Ustedes le están pagando por eso? De vez en cuando pasaba alguien y decía, ¡lindo! No sabíamos que había una acera ahí, ¡qué lindo está quedando eso! Pero a mí no me importaba lo que estaba diciendo ninguna de esa gente. El hijo mío que estaba conmigo era el que me interesaba. Y él me dice, papi, ¿por qué la gente pregunta eso? Y yo le decía, hijo, es que mucha gente piensa que la paga por el trabajo es solamente el dinero. Pero tú vas a ver que hay una paga que es más importante. Primero, que nosotros vivimos aquí y se va a ver lindo. Y segundo, que tú sabes que se va a ver lindo porque tú lo hiciste. Entonces tú le das valor a las cosas que tú vas a utilizar. Y no solamente tú, sino todas las demás personas que van a pasar por aquí van a decir, qué lindo se ve eso y qué bueno es tener ese sitio así limpiecito. Y para mí, esa fue una lección de servicio para mi hijo. Pero fue una lección de servicio para mí y fue una lección de servicio para todas las personas que pasaban por ahí. El cristiano es llamado a demostrar con su vida, en todo lo que hace, que nuestra vida es una de servicio. Vamos a terminar con estas preguntitas, hermano. Y las voy a leer corriditas, son dos nada, para poder considerar el final. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no estar sirviendo con una perspectiva mundana? ¿Y de qué manera sabemos que tendremos un lugar en el servicio del reino de Dios? Nos motiva a servir hoy en humildad. A ver, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de no estar sirviendo con una perspectiva mundana? ¿Qué era lo que me preguntaba aquella gente? ¿Quién te está pagando por esa? ¿Cuál es la paga nuestra cuando servimos a los demás, particularmente en llevar la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra paga? Hermana Monserrate, las bendiciones de parte del Señor. ¿Y el Señor sabe qué? Dicen que a músico pago no toca bien. Pues usted es músico pago, pero usted tiene que demostrar que ese refrán no aplica. Porque la hermana Monserrat te dice muy bien, ¿verdad? Nosotros recibiremos galardones y son premios que el Señor va desarrollando para usted. Pero el premio más grande, la bendición más grande y la paga más grande ya el Señor nos la dio. Él murió por nosotros y nos ha dado la salvación de nuestras almas porque hemos creído en Él. Y es necesario que toda nuestra vida hable precisamente de ese agradecimiento que nosotros le demos al Señor, hermana Miriam.
Y ahorita estábamos citando Filipenses 2 del 6 al 8, que yo creo que aplica a nuestras vidas ahí, porque dice, el cual, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, en las palabras de nosotros, que Él sabía que Él era Dios, la Deidad era la de Dios, pero Él se despojó de eso. O sea, que no estaba echándosela, yo soy Dios y aquí es que yo estoy, que sea aquello. Y eso tiene que ser también la perspectiva de nosotros. Amén. Ser semejantes a Él. Y entonces, Él, en el poder del Espíritu Santo, se va a lograr. En el poder del Espíritu Santo se va a lograr y el Señor nos va a poner en lugares donde Él quiere que nosotros estemos.
Amén. Pues la última pregunta, ¿de qué manera saber que tendremos un lugar de servicio en el reino? Que va a consono con lo que está contestando la hermana Miriam. ¿Nos motiva a servir hoy con humildad? Pues precisamente me parece que la misma contestación aplica en esta porción. Vamos a ver de qué cosas estuvimos hablando. Primeramente, el mundo valora el poder, el prestigio y la autoridad. Jesús valora el servicio. La cena del Señor vuelve a relatar la historia de la humildad y el servicio de Jesús cuando Él entregó voluntariamente su vida por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros recordamos cada vez que nosotros nos reunimos para compartir la cena del Señor. Debe estar nuestra mente puesta ahí. Y por último, Jesús recompensará a quienes tienen una perspectiva del reino en lugar de la perspectiva del mundo. Y cada día tenemos nosotros que trabajar hacia eso, hermano, ¿verdad? A veces parece que quizás que yo insisto demasiado en esto, pero es que a mí me parece que yo conozco muy bien al ser humano. Y nosotros tenemos que desprendernos de esta etiqueta de que nosotros somos cristianos y pensar que ese mero hecho va a hacer que nosotros vivamos la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Ciertamente usted tiene que recordar que usted es cristiano para que usted recuerde a quién usted se debe. Pero debemos despojarnos de esta soberbia que pudiera estar atada por el peligro de la soberbia a la cual nos exponemos cuando nosotros simplemente subrayamos que somos cristianos, pero sin pensar cuáles son las repercusiones y cuáles son las responsabilidades que esto conlleva. La semana que viene, hermanos, vamos a estar en un tema obligado. Pero gloria a Dios que ese es el tema. Vamos a estar hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que el cristiano debe internalizarlo. Hermana Lupe, usted quería decir algo.
Lo importante de la elección es que es mejor servir que ser servido. Y el Señor siempre, a su debido tiempo, nos da la recompensa cuando hacemos algo bueno por los demás.
Gloria a Dios. Amén. Pues muy buen resumen, hermano, del tema del estudio de hoy. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen, yo vivo para servir, y es que yo pienso que es que no saben hablar. Porque esa R me parece que debió haber sido una L. Yo vivo para ser vil. ¿Verdad? Hay gente que se ve así, yo escuché bien, me parece que sí. Hay muchos políticos, tristemente, que viven para ser vil, no para servir a nadie. La semana que viene, pues, como estábamos diciendo, vamos a estar en Juan 20. Esa es su asignación para ese día y vamos a estar considerando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que usted lo internaliza como cristiano. Ver o conocer, ver o conocer. No vamos a ir sobre la particularidad de estos dos vocablos, porque usted lo va a estudiar para la semana que viene y va a traer ideas. Hermano, hoy tratamos de ver cómo podíamos cambiar un poquito el formato del estudio, pero les voy a dar una retroalimentación, les voy a dar un avalúo. Están bien calladitos. Tímido. Y yo sé que ustedes saben, ¿ves? Las preguntas bastante sencilla. Lo que usted pueda decir para contribuir al estudio, siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido. Yo no sé si el temor es que el hermano James es tan jocoso que va y me coge en broma. No, esa jamás sería. Yo jamás me voy a mofar de usted. Porque yo aquí no sé más que nadie. Pero propóngase en su corazón, y se lo digo con todo el cariño posible, ¿verdad? Usted me conoce. Propóngase en su corazón contribuir, porque yo sé que ustedes todos saben y de pronto como que, ay no, sí lo hago, pues vamos a ver de qué manera podemos lograr que usted se le pueda dar el espacio para que contribuya, ¿está bien? Porque queremos ciertamente que usted se sienta que es partícipe y contribuye al desarrollo del estudio, pero a grosso modo, pues estoy muy, muy complacido con lo que pudimos hacer durante el día de hoy. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Algún comentario, pregunta, duda, alguna queja, hermano? ¿Algo que yo dije a través del estudio con lo cual usted no está de acuerdo o usted entiende tiene que ser presentado a la congregación a modo de reconsideración? ¿No? Pues les invito a que oremos. Pueden quedarse sentaditos allí, incline su rostro en reverencia al Señor y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por el gran privilegio que tú nos permites de considerar tu palabra. Gracias por haberla preservado hasta el día de hoy. Gracias, mi Señor, por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita para estar con nosotros en este día aquí. Te imploro, Señor, que tú derrames tu gracia y tu unción sobre cada una de sus vidas y que sobre todo tú grabes esta palabra que hemos considerado en el día de hoy en sus corazones y en sus mentes. Gracias por el privilegio de servir, mi Señor. Y gracias porque aparte de tú comisionarnos, tú también nos capacitas para poder servir de la manera que nosotros debemos. Te imploramos, Padre Santo, que tú nos ayudes cada día a mirar nuestras propias vidas y a evaluar en qué podemos servir más. Ayúdanos a corregir aquellos aspectos de nuestras vidas, mi Señor, los cuales nos impiden servir como tú quieres que lo hagamos. Perdónanos, Padre Santo, por aquellos momentos en los cuales nos resistimos a servir y por aquellos momentos en los cuales, pudiendo servir, simplemente no lo hacemos. Ayúdanos, mi Señor, a identificar dónde es que está la necesidad para poder llevar nuestro servicio y para poder mostrar el amor que tú has tenido para con cada uno de nosotros y poder distribuir, Padre Santo, este mismo amor entre muchos, mi Señor. Ahora te pedimos que tú nos dirijas en lo que resta de culto, que tú ilumines nuestras mentes, que nos ayudes a estar pendientes y atentos, mi Señor, a todo lo que habrá de acontecer en este lugar, sabiendo que ciertamente tú estás con nosotros, porque tú nos lo dejas saber en tu palabra cuando indicas que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Sabemos que tú estás aquí, mi Señor. Gracias, Padre Santo, y permite, Padre amado, que podamos nosotros mantener la comunión contigo y los unos con los otros, precisamente en esa conciencia. Bendice, Padre Santo, a los hermanos quienes no han podido llegar, o los que no habrán de llegar, Padre Santo, por las razones que sean. Sé tú con ellos en su necesidad. Te pedimos por las necesidades de los que estamos aquí. Mira, Padre Santo, el corazón de cada uno y atiende, Padre Santo, cada necesidad, te imploramos en el nombre del Señor. Ayúdanos ahora, mi Señor, en lo que falta, Padre Santo. Te pedimos una unción especial para nuestro pastor. Bendícele, mi Señor, y ayúdale a presentar la palabra que tú le has dado para la congregación y que cada uno pueda aplicarla a su vida según, mi Señor, tú nos lo reveles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.